obesidad. Hablamos de la obesidad y está considerada como una de las pandemias del siglo XXI. 2 de cada 10 españoles mayores de 18 años lo son. Y es un porcentaje que aumenta anualmente en un 2%, por lo que en 2035 podría llegar a ser hasta el 35% de la población. Hay una pandemia peor, que es la pandemia de creer en falsos mitos. Por ejemplo, creer que una persona que tiene sobrepeso lo tiene solo porque come mal. Y es un pensamiento algo simplista y es la punta del iceberg de las falsas creencias respecto a esto, ¿no? Y miren, me viene bien decir eso, enfermedad, porque es otro punto de desconocimiento de muchas personas, ¿no? Que simplifican el problema. Es una enfermedad. El doctor Javier Salvador es especialista en endocrinología y nutrición y profesor de endocrinología en la Universidad de Navarra. Profesor, doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me permite el tuteo, ¿no?
Naturalmente.
Es una enfermedad la obesidad.
Absolutamente. Y este sí que es uno de los puntos más relevantes a incorporar por parte no solo de las personas que viven con obesidad, sino también de la sociedad entera. La obesidad se define como una enfermedad crónica, porque a día de hoy no hemos podido todavía, no sabemos cómo curarla, progresiva, recidivante y multifactorial. Ya sé que estos son calificativos así un poco ampulosos, pero es que son reales. Es decir, es crónica porque no se cura. Es progresiva porque si no hacemos nada, va aumentando, va incrementándose, no solo en la persona en la que resulta que está afectada, sino también en las poblaciones, el aumento de la prevalencia en las poblaciones. En todo el mundo está subiendo la obesidad de una forma absolutamente alarmante. Es recidivante porque si mediante algún tipo de tratamiento conseguimos controlarla, pues así abandonamos ese tratamiento, otra vez vuelve a repuntar. Y es multifactorial, y esto sí que es muy, muy, muy importante. Es multifactorial quiere decir que hay muchos elementos causales jugando ahí. Uh-huh. Y además, muy trascendente, cada persona tiene sus elementos causales.
Claro.
Es decir, no es que no todas las causas son iguales para todos. No. Por tanto, no podemos hablar de obesidad. No, estamos absolutamente obligados a hablar de obesidades.
Entonces, crear un modelo que las estudie es más complejo todavía, ¿no?
Mucho más complejo. Y, naturalmente, también que las trate. Porque, lógicamente, en medicina siempre estamos acostumbrados a tratar las enfermedades de acuerdo de la manera más, actuando sobre los elementos causales. Estos son los mejores procedimientos para obtener un éxito terapéutico. Uh-huh. Claro, en la obesidad resulta que hay factores genéticos, hay factores biológicos, hay factores conductuales, hay factores ambientales. Uh-huh. Nos rodea un entorno obesogénico absolutamente tremendo y muy poderoso, uh-huh, que nos impulsa a ganar peso y a promocionar, uh-huh, la obesidad.
Doctor, hay una campaña que ha puesto en marcha Lili que creo que está muy bien. Su objetivo es fantástico, se llama El peso de lo invisible y tiene como finalidad sobre todo visibilizar la obesidad y sus complicaciones, romper estigmas. Yo creo que estaría bien que empezásemos por definir qué es una persona obesa.
Una persona con obesidad, permítame corregirle.
Por favor.
O corregirte, Alberto.
Sí, sí.
Porque uno de los problemas que tenemos en la obesidad, que es tremendamente importante, es la estigmatización. Es, uh-huh, decir, la estigmatización fundamentalmente consiste en que a través del desconocimiento culpar a la persona de lo que no es culpable.
Claro.
Es decir, hoy en día la ciencia demuestra de una forma fehaciente que la obesidad se debe a una serie de factores causales muy, muy, muy entrelazados y muy importantes, muy relacionados, pero que nada tienen que ver con la voluntad. Y, por tanto, la persona que vive con obesidad no es culpable de esto.
De hecho, creo que son los primeros que quieren cambiar su situación, pero muchas veces se encuentran diciendo cómo.
Claro.
¿Cómo lo hacen?
No es fácil. Vamos a ver, yo creo que el primer escalón en ese sentido es la formación, es decir, el conocimiento. Sin el conocimiento no podemos ser libres. El conocimiento es imprescindible, especialmente en aquellas enfermedades que están muy implicadas con el estilo de vida. Y la obesidad es una de las más importantes. No solo esto, sino que la obesidad además empuja y genera una expansión de otras enfermedades que son, por así decir, más consideradas como tales, como es, por ejemplo, la hipertensión, como es la diabetes, como es el cáncer, como es la depresión. Es decir, un enorme abanico. Hoy esta mañana lo comentaba el presidente del IGI y decía que hay más de 200 complicaciones demostradas de la obesidad. Es decir, que la obesidad no es aquello de no es un problema estético, no, es un problema de salud de primer orden, de un problema de salud pública extraordinariamente relevante y que realmente tiene unas repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y sobre, desde luego, el impacto socioeconómico y sanitario desde el punto de vista económico que produce todas estas complicaciones.
Seguro, doctor, que nos está escuchando mucha gente en casa diciendo, pues, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque... Y entiendo, y volvemos a lo mismo, el sufrimiento que tiene alguien que es obeso, y me refiero endógeno, porque de forma exógena luego te encuentras con mucha gente en la calle, con muchas formas de hablar y de, en fin, y de no romper esos estigmas, sino hacer el contrario. ¿Por dónde empieza una persona que tiene sobrepeso después de haberse bueno, informado de qué le pasa?
Bueno, yo diría una cosa. A mí me parece que la obesidad, la complejidad de la obesidad es tan enorme y tan extrema. Para cualquier persona es compleja, y esa es probablemente la causa por la cual muchos tratamientos o programas terapéuticos que se han empleado en la obesidad han fracasado, fundamentalmente por no individualizar las características de cada persona. Es decir, cada persona tiene su tratamiento. A mí no me vale el tratamiento de mi vecino.
Entiendo que los que digan aquello de... Porque yo lo veo mucho en redes sociales, que cierren el pico y que vayan al gimnasio. Claro, me parece un comentario injusto ya de primeras.
Absolutamente estigmatizante y absolutamente erróneo. Hay una cosa que me gustaría dejar muy clara, y es que la estigmatización promueve la obesidad porque genera un estrés. El estrés es un elemento que promueve también el desarrollo de la obesidad. Por tanto, hay que evitar el estrés, hay que evitar la estigmatización. Y la estigmatización hunde sus raíces fundamentalmente en dos aspectos, que es el desconocimiento y la insolidaridad. Y esto la sociedad entera tiene que ser muy consciente, de modo que cuando alguien hace algún comentario inadecuado respecto a una persona que vive con obesidad, es absolutamente trascendente que conozca las repercusiones que eso tiene y que conozca que eso es una demostración absoluta de ignorancia y además de insolidaridad.
Es que hay gente que lo pasa realmente mal,
sí,
con el tema de la obesidad. ¿Qué papel juega el estrés? Porque claro, hay muchísimos factores, y volvemos a los exógenos, ¿no? A los que están fuera. Porque comer sano es más caro que comer
estoy de acuerdo.
Con procesados y sí, con asuntos, el sí, tiempo que tenemos, cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y sí, para hacernos una receta. Sí. Después las ganas y el conocimiento que tienes que tener para hacerte algo que sea sano y que encima esté rico.
Correcto.
¿Qué papel juega el estrés precisamente en todo esto?
Porque... Tiene un papel muy, muy importante. Y claro, yo soy endocrinólogo y en ese sentido siempre me ha gustado mucho la neuroendocrinología, y por tanto el estrés es una situación muy prevalente y que además tiene una serie de mediadores hormonales que hacen que a una persona estresada tenga más riesgo cardiovascular, tenga más riesgo de desarrollar obesidad, tenga más riesgo de sufrir alteraciones en el comportamiento alimentario. Es decir, por ejemplo, comer sin hambre, por ejemplo, tener apetito sin requerir, realmente hay una base biológica para que en ese momento esa persona pueda tener necesidad de ingerir algo, ¿no? El estrés genera una descarga hormonal de dos ejes, fundamentalmente descarga de la suprarrenal, pero de la corteza, en forma de una hormona que se llama cortisol, que yo creo que la gente sí, ya lo conoce, y otra que es de otro eje que también proviene de la suprarrenal, pero de la médula suprarrenal, que son las catecolaminas, la adrenalina, por ejemplo, que ahora está tan de moda para decir, bueno, hay que generar adrenalina porque entonces yo me lo paso muy bien y entonces hago, no sé, deportes de riesgo, etcétera, que bueno, no tengo nada en contra de esto, pero la adrenalina es proinflamatoria, el cortisol es prohiperglucemiante, elevador de la glucosa, y todas estas situaciones mantenidas a lo largo del tiempo facilitan el aumento del desarrollo de la masa adiposa y además su centralización hacia el eje central del cuerpo. Uh-huh. Aumenta el tamaño del cuello, aumenta la obesidad abdominal. Uh-huh. Y esto es uno de los elementos que se relaciona con todo tipo de complicaciones en la obesidad. Uh-huh.
Te decía, doctor, y creo que hay mucha gente que se va a ver reflejado en esto que voy a contar, y la mayoría de los que estén aquí también. Uno cuando llega el verano intenta cuidarse un poquito más, ¿eh? Le empieza a salir sombrita por el cuerpo, que tenga menos tal, y se pone a dieta, o intenta hacer un régimen, o intenta comer mejor, quitarse los fritos, quitarse los dulces, y de repente un jueves llega un amigo a tu casa con una hamburguesa, tú ese día lo has hecho perfecto, y le das un bocado a esa hamburguesa. Y dices, vaya, ya he tirado el día por la borda. Por lo que te permites comerte otra hamburguesa entera. Y dices, me voy a comprar un paquete de donete, me voy a comprar otro de donut, tres helados. Y porque dices, el día ya está perdido. Voy a la pregunta. ¿Qué papel juega la psicología, el cerebro, en esta enfermedad?
Absolutamente un papel muy relevante. De hecho, las últimas guías clínicas, tanto la guía española, la guía Giro, que se ha publicado en este mismo año, en febrero del 2024, como la guía canadiense, que publicada en agosto del 2020, bueno, muestran claramente al abordaje psicológico y al papel que juega la psicología en uno de los elementos que hay que controlar dentro de lo que es la base del tratamiento de la obesidad, donde se incluye la nutrición médica, o sea, la nutrición clínica, la actividad física y el control psicológico. Por tanto, la esfera psicológica efectivamente tiene una importancia clave, clave. Así que es bueno estar psicológicamente equilibrado, es bueno no tener estrés para tratar de prevenir la obesidad. Y respecto al episodio de la hamburguesa, sí, me gustaría hacer un comentario, y es que vamos a ver, yo entiendo, es decir, me he pasado y ahora pues ya me paso del todo. Pues no te has pasado. Si has comido un bocadillo, un trocito de hamburguesa, no ha pasado absolutamente nada. Sí pasa si nos comemos cinco y luego al día siguiente, como nos hemos pasado ayer, pues entonces también repetimos y ya estamos, hemos tirado todo por la borda. No, es decir, estamos en relación con un problema más de hábitos que de situaciones puntuales.
Sí, pues nos castigamos mucho, ¿no? A nosotros mismos.
Sí, pero probablemente porque tampoco conocemos lo suficiente, o la población no conoce lo suficiente acerca de la importancia que tiene ese aspecto tan concreto como haber comido un trocito de hamburguesa.
¿Y cuál es el mejor método para perder peso? Porque es que ahora hay tantas dietas, que si la del paleolítico, que veo ahora que tiene hay mucha gente haciéndola, pero que también es ciertamente polémica. Está que si el ayuno intermitente, que si la dieta de Harvard, las formas ahora, por ejemplo, para perder peso te recomiendan que tires más de fuerza que de cardio. ¿Cuál es su recomendación?
Bueno, vamos a ver, para tratar la obesidad necesitamos un tratamiento integral. Es decir, la obesidad no se trata solo con alimentación, no se trata solo con ejercicio, no se trata solo con tratamiento farmacológico, no se trata solo con tratamiento quirúrgico, se trata con un tratamiento integral que debe ser dirigido por un médico, es decir, por un facultativo. Ya no digo que si es especialista en endocrinología, especialista en medicina interna o especialista en atención primaria. La atención primaria es clave en esto. Es decir, el protagonismo de la atención primaria es esencial. Y yo quiero recordar, desde mi perspectiva como endocrinólogo, que la atención primaria es, yo diría, que la especialidad más bonita y más interesante y la más próxima a las personas. Y por lo tanto, ahora que está un poco puesta en solfa, porque si tal, que si hace mucho, hay mucho trabajo, bueno, yo creo que la atención primaria tiene un papel muy relevante y especialmente en la obesidad. Entonces, si me preguntas, Alberto, ¿qué alimentación es la mejor? Yo voy a contestar de una forma clara y le voy a contestar mi opinión. Es decir, en principio, siempre ha habido muchos programas de alimentación, muchos. Uno de los elementos clave, por ejemplo, para que un programa de alimentación sea exitoso es la adherencia. Es la capacidad de una persona en concreto para facilitar, o sea, para poder seguir un plan de alimentación de una forma razonablemente sostenida en el tiempo.
Esa es la clave.
Esto es muy importante. Y dos, el programa de alimentación, honestamente hablando, que más estudios tiene y que más efectos positivos sobre la salud, sobre distintos, no solo sobre la obesidad, también sobre la diabetes, también sobre el cáncer, también sobre el estado anímico, es la dieta mediterránea, curiosamente. Y la dieta mediterránea es lo que tenemos que realmente implementar, porque hay tantos estudios que demuestran que la dieta mediterránea realmente es beneficiosa y, segundo, se llama mediterránea o la tenemos cerca. Es decir, es una dieta de proximidad para nosotros y, por lo tanto, la adherencia, porque estamos acostumbrados a ese tipo de alimento, es mucho más fácil de conseguir. Claro, yo entiendo que el ayuno intermitente pues tiene mucho, yo no voy a hablar mal del ayuno intermitente, pero me parece que la adherencia al ayuno intermitente es mucho más difícil de mantener que a una un plan de dieta mediterránea que socialmente además encaja mucho mejor.
Desde luego. Y siempre se ha asociado la pérdida de peso, sobre todo cuando tienes muchos kilos que no deberían estar ahí, con el sufrimiento y el sacrificio. Y es muy sacrificado perder más de 30 kilos. Bueno, ya lo es perder más de 5, ya no me quiero imaginar perder más de 30. Y hay muchos, y le puedo poner el ejemplo de Ibai, que ahora mismo es uno de los comunicadores para la gente joven. Además, es un tipo espectacular, me parece que bueno, yo soy muy pro Ibai. Resulta que él ha intentado hacer un cambio físico varias veces, creo que han sido 3 o 4 veces. claro, él lleva una vida, pues como mucha gente, que lleva una vida en la que tiene que comer fuera, en la que luego va a casa de la suegra y no le va a decir a la suegra que le haga unas zanahorias con brócoli, y en fin, y cuesta trabajo. Y se bajan del barco y luego vuelven a subir y se vuelven a bajar y pasan días y días mirándose al espejo, no sintiéndose bien o reconociéndose. ¿Qué consejo le das a esa gente que nos está escuchando?
Bueno, yo creo que uno de los aspectos que es muy relevantes en ese terreno es evaluar personalmente la situación de una forma global, holística, como nos gusta decir, o medio holística, pero holística es un término un poco así, un poco chulo, ¿no? Global, ¿eh? Y entonces tener en cuenta también, a ver, cómo podemos conseguir que tener menos estrés, tener menos prisa, es que hacemos todo corriendo, es que queremos hacer más cosas de las que realmente podemos, y entonces por algún lado las cosas fallan y entonces los sistemas biológicos que gobiernan la salud del organismo, lo que se llama homeostasis, pues realmente pues acaba descalabrado, y entonces una de las razones, una de las manifestaciones es precisamente la alteración en el comportamiento alimentario. Hay que hacer una valoración global. Yo a Ibai o a cualquier persona como él le recomendaría que, bueno, que fuera al médico y que el médico hiciera una valoración global de su situación, porque efectivamente, en esas situaciones no solo es la obesidad, sino que hay otras cosas que también pues pueden empeorar, ¿no? Empeora el estado psicológico, aparecen las complicaciones derivadas de la obesidad, aparece la hipertensión, aparece la diabetes, o situaciones un poquito más previas, preclínicas, como para prediabetes, y es ahí donde realmente tenemos que actuar, y en ese sentido tratar la obesidad. Para tratar la obesidad, ya he dicho antes, tiene que ser un tratamiento integral, es decir, una alimentación saludable, hay que hacer actividad física, por tanto hay que tener tiempo, sí, porque si no, no hay. Claro. Hay que dormir bien, porque sabemos que dormir mal también favorece el desarrollo de obesidad, por lo tanto hay que ordenar las cosas. Entonces yo a veces me pregunto, y yo a mí mismo incluido, si a veces no tratamos de conseguir demasiados objetivos y luego pedimos que eso no tenga repercusiones para la salud. Probablemente ese es un punto de vista erróneo, y lo que hay que hacer es ordenarse un poco y a lo mejor no tener unos objetivos tan ambiciosos. Permítaseme el término.
Qué interesante todo lo que dice. Me quedaba hablando con usted, don Javier, hasta la una. Pasa que tengo que hacer más cosas. Doctor don Javier Salvador, especialista en endocrinología y nutrición. Qué difícil decirlo de endocrinología, pues, del tirado, si lo piensa. Doctor, muchísimas gracias.
Un placer.
Te lo agradezco.
Muchas gracias.